Vamos a hablar de Banahí. Hace rato que no venías a vernos, Joaquín Pérez, el presidente Joaquín Pérez, que siempre lo decimos cuando viene, y para hablar un poquito de esto, que además están con muy buenas noticias a nivel global, y queremos ver qué está pasando en Chile, porque en Chile lo vemos por lo menos públicamente un proceso más lento. ¿Cómo estás?
Hola, Juan Pablo, Josefina. Bueno, un gusto estar aquí con vosotros una vez más. Gracias por recibirme. Y efectivamente, venimos de un año que el M&A a nivel global se ha caído de una forma relativamente significativa, y Chile y la región no ha sido ajeno a ello. Entonces, lo que nos hemos encontrado es un Chile que históricamente, y esto lo sabéis, se ha posicionado dentro de la región, detrás de Brasil, que como sabéis es un gigante, como el segundo actor. En este 2023 hemos quedado terceros. Nos ha pasado México por un megadeal que han tenido, ciclos combinados de gas, casi 6
millones. Tiene toda la lógica, además, por el tamaño de los países. México, Brasil, son países mucho más grandes que nosotros, tienen mucho más actividad.
Pero contraintuitivamente, Chile históricamente
había estado arriba.
Exactamente, superaba a México, lo cual es bien relevante. Y a veces yo creo que le damos menos valor del que merece. Este año ha sido la excepción por este megadeal que os indico. Y hemos tenido un 2023 que sí, ha venido relativamente complicado. Las causas, yo creo que las habéis estado hablando en el mundo de renta fija, pero como sabéis, las tasas de financiamiento pegan muy duro. Como sabéis, los DIS de Manei al final lo que requieren es financiamiento. Ese financiamiento, cuando es más caro, dificulta las operaciones y tiene además otro efecto colateral, que es que caen las valorizaciones. Uh-huh. Siempre que sube el costo de financiamiento, sube la tasa de descuento, con lo cual el valor del activo baja, es menos atractivo para el vendedor vender en ese momento.
Pero por otro lado, también para los inversionistas extranjeros, al estar el dólar alto también hay un incentivo a venir. Hay otros problemas, por
estamos
ejemplo.
Estamos baratos,
el financiamiento. Sí, pues, estamos baratos desde esa perspectiva.
Totalmente de acuerdo, y si de hecho ya vamos un poco a transacciones específicas, que como sabéis es lo que termina moviendo el mercado de Money, hemos tenido una predominancia muy clara de inversionistas extranjeros. Realmente tenemos una cantidad muy grande de operaciones. Por ejemplo, en 2023 os puedo decir, la más significativa fue casi 1,5 billones, la de Lumina Copper, la mina Caserones. Ahí entran los canadienses. Tenemos permanentemente canadienses y al final los saudíes son los que más están entrando en Chile y están moviendo el mercado de Money. Ahora lo hemos visto, por ejemplo, con el deal de ESMAX, la venta a Aramco, por ejemplo.
Sí. De la estación de servicio Petrobras, que ESMAX es la... ¿Es más o ESMAX?
Chuta, ya sabes que yo uso aquí el acento en mi español.
No, no lo digo pesado. No me acuerdo del nombre.
Oye, ahora, lo de barato y caro también es relativo y tiene que ver en cuanto a las expectativas que tú tienes del negocio, y ahí sería interesante cómo el mundo financiero y el mundo de las empresas está viendo finalmente el futuro económico de nuestro país.
Así es.
¿Cómo lo están viendo?
Mira, hay una tendencia que estamos viendo en los últimos años, que es una diferencia clara entre cómo lo ve el mercado local y cómo lo ven los inversionistas extranjeros. Dicho de otra manera, quien más está moviendo el mundo de Money en Chile es el inversionista extranjero. Ya podéis ver que un poco en las transacciones individuales vemos tendencias también, ¿no? Uh-huh. Vemos los canadienses, vemos a PSP, por ejemplo, con Hortifruit. Tenían un 4%, pasaron a una participación mucho más significativa. Tenemos ahora esa entrada en las minas. Tenemos, y creo que es relevante, todo el sector frutícola. Uh-huh. Básicamente se ha ido llenando de inversionistas extranjeros. Tenemos a Frutura, que ha comprado Subsole, que ha comprado Giddings. Antes de eso tuvimos David el Curto. Ahora hemos tenido a los saudíes.
Lo de Everfruit fue lo de David el Curto, una operación gigantesca, grande.
Exactamente. Tenemos ahí a Unifruti, que entró ahí en Everfruit. Y ya podéis ver como tendencias, ¿no? O sea, aunque parece que son transacciones puntuales, si las ves desde más arriba, vas viendo tendencias. Como un sector entero se está llenando de inversionistas internacionales.
Joaquín, en los temas de Money, muchas veces quienes quieren comprar o vender van a buscarlas a ustedes, pero también ustedes y los bancos de inversión están permanentemente imaginándose compra y fusión, y van ustedes y se las ofrecen. ¿En qué etapa estamos hoy día mayoritaria? ¿Ustedes buscando las oportunidades y yéndoselas a ofrecer a los potenciales vendedores y compradores?
Eso está totalmente siempre en el radar ahí, Juan Pablo. Lógicamente aquí hay un rol de originación, que es constantemente ver sectores que están activos, que puede haber oportunidades, y ahí nuestra responsabilidad es tanto activar el mercado local como también buscar el interés del inversionista extranjero. Así que totalmente, totalmente.
Y en ese sentido, ¿cuánta relevancia tiene lo que pueda hacer, por ejemplo, el gobierno, el Estado, de promocionar al país, promocionar sus inversiones, por ejemplo, participando en distintas ferias, o con por ejemplo, con el Chile Day, o con ese tipo de instancias donde finalmente se promueve la inversión en nuestro país?
sin duda que ayudan, sin duda que son una contribución, pero lo principal al final es dar un marco estable, tanto desde el punto de vista económico como el jurídico. Ahora, como sabéis, en Chile está viendo todo el tema de la permisología, se está complicando, se están alargando los permisos, y eso en las principales inversiones en Chile, que como sabéis son energía, minería, etcétera, está pegando duro. Eso al final tiene más relevancia que, obviamente, esos días de promoción, que sin quitarles valor, tiene más relevancia el otro punto.
Oye, y en ese sentido, en general, la tradición de inversión en Chile ha sido sobre todo el tema minero, el área de las frutas, como comentábamos. ¿Se está viendo o hay posibilidades de abrir nuevos mercados, como en algún momento se abrió, por ejemplo, el mercado de los salmones o la celulosa? ¿Se ven ciertas posibilidades de nuevos negocios en nuestro país o deberíamos finalmente enfocarnos en lo que somos buenos y que ya eso ya más o menos está bien claro?
Sin duda va a seguir habiendo M&A oportunístico en diferentes industrias, pero al final, y como tú bien dices, en Chile hay ciertos ejes que año tras año mueven el mercado de M&A. Por ejemplo, uno, y lo habréis escuchado varias veces, es el mercado de renovables. Uh-huh. Constantemente el mercado de renovables
está generando energía, dice
esto. Exactamente, sí. Energía renovable. Y eso a pesar de las dificultades de transmisión que hay en el norte, etcétera.
Y los problemas de permisología que hay también.
Exactamente. Pero sin embargo, siguen siendo empresas, activos, que al final tienen un flujo dolarizado e indexado a la inflación. Uh-huh. Lo cual da una certidumbre que obviamente es muy atractiva para un inversionista.
Y en ese sentido, ¿ves otras posibilidades, por ejemplo, en el mundo de las startups o del emprendimiento, o quizás en el área más tecnológica de ese mundo, o no, o lo ves más improbable?
Totalmente. En los últimos años ha habido un florecimiento del mundo startup en Chile.
Es como de los más activos de la región.
Cierto. También es verdad que esa subida de tasas, que es la que hablábamos al principio, uh-huh, ha pegado especialmente duro en este tipo de negocios, cuyas rentabilidades no están en los próximos 2-3 años, sino que están más adelante, por un tema de valor del dinero, ¿no? Traer ese flujo a valor presente se encuentra más impactado por esa subida de tasas. Entonces, ha sufrido las valorizaciones en los últimos 2 años, pero esperamos que vuelva a resurgir porque Chile ha pegado un salto muy importante en los últimos 5 años en ese mundo.
Y entre los países que miran Chile, nombrabas Canadá, nombrabas Arabia Saudita, ¿hay otros países que estén mirando Chile con especial atención o inversiones de esos países? No necesariamente son los países en sí, pero se produce finalmente un ecosistema, una tendencia, una corriente que los empresarios de ciertos países comienzan a hacer inversiones en el país. Lo pasó con España, con Canadá, bueno, con otros países en algún momento.
No, totalmente. Ya conversamos el tema de Canadá, conversamos sobre el mundo árabe, el mundo saudí. Los asiáticos obviamente también están muy presentes. Entonces ahí se ven 3 tendencias. Y otra que creo que es importante también resaltar, porque también contribuye a mover el M&A, es todo el mundo de private equity.
Claro.
Hemos tenido 2 transacciones muy exitosas del mundo de private equity aquí en Chile. Como sabéis, Lindsor Capital vendió su participación en Mundo Pacífico. Uh-huh. Fue una transacción tremendamente exitosa, compraron en 2019, lograron vender en 2022 con un crecimiento enorme, y ahora Southern Cross lo ha replicado. Eso también contribuye a mover mucho el mercado de M&A local. Todas estas inversiones de private equity que se ven obligados a rotar sus activos, ¿no? Ellos invierten, están 5 años, 6 años y después tienen que vender su activo para obtener ganancias.
Claro, eso es interesante porque al final es un modelo que también permite financiar ciertos proyectos que de otra manera sería imposible.
Así es, y obviamente contribuyen por pura rotación de activos a mover el mundo de M&A aquí en Chile.
Excelente. Joaquín Pérez, socio de Deals de PwC Chile, muchísimas gracias por venir a visitarnos.
A ti, Josefina, un gusto estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Y nosotros vamos a una pausa cortita.